Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Bueno, seguramente ya con Ernestorio en las perillas recibimos a Carlitos, que está en la capital del mundo. Bueno, ¿cómo va el clima por ahí, Carlos?
Bueno, sigue gris, está soplando obviamente muchísimo menos que la tarde y noche pasada, pero todavía sopla con cierta intensidad, ¿no? A esta hora hay muchísimos relatos sobre las diferentes peripecias que vivieron vecinos de esta ciudad, de este departamento, porque en realidad afectó duramente, sobre todo la franja costera, ¿no? Todos los balnearios de la costa. Pero me impresionó mucho el relato de un señor que me contaba esta mañana acá frente a mi casa que a su vecino anoche el viento le llevó el techo de la casa. Una casa, un barrio de trabajadores acá, no una zona, no un asentamiento, sino que había construido una casa con techo liviano y estaba descansando con toda su familia y de repente el techo desapareció. Quedó el gris del cielo nada más a ese momento, así una circunstancia terrible, imagínate el momento, ¿no?
Terrible, que te pase eso, imagínate.
Sí, impresionante. Salieron todos rápidamente a pedir ayuda a los vecinos, que se levantaron todos prestos, digamos. Pero este momento es cuando se ven estas circunstancias, ¿no? La solidaridad de la gente. Sí, claro. Ayer circularon además aquí algunas versiones tipo amarillitas, escandalosas, digamos, hablando de saqueos en algunos comercios del centro, a los que le estallaron los vidrios, ¿no? También ocurrió eso en la zona céntrica de Maldonado, pero hoy el jefe de policía de Maldonado desmintió que eso hubiera ocurrido, no hay ninguna denuncia por hurto, incluso dijo que, una cosa que parece obvia, pero bueno, también es digno consignarlo, que la actividad delictiva se redujo considerablemente en la víspera, ¿no? Ni los ladrones salieron allá.
Sí.
O sea, no hubo ninguna denuncia por ese caso, vale la pena señalarlo, porque se han mostrado algunas fotos de comercios vacíos que fueron en realidad vaciados las vidrieras por sus propios propietarios, ¿no? Bueno, vamos al tema de hoy. Te decía temprano que íbamos a hablar de las patas de la sota en ANCAP, por lo menos de algunas patas que comienzan a verse ahora, porque hay muchas patas en este tema, ¿no? Y algunas empiezan a verse ahora. Ayer el ministro de Economía, Danilo Astori, una reunión que mantuvo ahí, precisamente donde están ustedes, con integrantes de la Asociación Rural del Uruguay, señalaba su optimismo con respecto a la recuperación de ANCAP y la posibilidad de que en un lapso corto de tiempo los precios de los combustibles pudieran bajar, ¿no? Situación complicada, obviamente no soy yo quien para poner en duda lo que decía el ministro de Economía, pero hay algunos elementos que pintan una situación compleja. Por ejemplo, primer elemento que pinta una situación compleja. Petrobras, como efecto de la corrupción en Brasil, ha decidido liquidar todas sus operaciones en el exterior. Se va de Uruguay, esa es la primera historia, se va. Lo acaba de anunciar la semana pasada en reuniones con gobernantes y dirigentes sindicales, ¿no? Está aprontando todo para irse. Tiene un problema Petrobras porque en realidad el viernes se reunieron con el sindicato, ¿no? Y le dijeron, el sindicato, con la Federación ANCAP, y le dijeron que ellos están listos para retirarse de Uruguay. No de la Federación ANCAP, perdón, me debo corregir esto, sino con el sindicato de los trabajadores del gas. Y si no lo hicieron todavía fue porque no hay ningún interesado en comprar la empresa. Ellos quieren que la compre ANCAP, que sea el que se quede con las dos empresas, la de gas y toda la red de estaciones de servicio que tiene Petrobras acá, pero el tema es que la situación actual de ANCAP complica la venta y además está la incertidumbre sobre la planta regasificadora, ¿no? Este es un tema. Algunas fuentes me indican que hay cierto optimismo a nivel del directorio de ANCAP porque antes de fin de año tal vez se pudiera concretar algún acuerdo para continuar con la planta regasificadora. No se sabe en qué condiciones, ni siquiera se sabe si en el mismo lugar donde se había planteado la terminal, allá en Punta de Sayago, sería otra, cuáles serían las condiciones, no está claro. ¿cuál sería eso? Pero en realidad, el tema de la regasificadora parece ser una, o va a tener que ser una prioridad, porque surge otro problema. En marzo del año próximo vence el contrato que tenemos con la República Argentina para la venta de gas natural. O sea, gas natural vamos a tener hasta marzo del año que viene. En ámbitos sindicales se señala que, bueno, que todo esto es producto de negociaciones políticas siempre, ¿no? Así ha ocurrido siempre en cuanto a la venta de gas. Pero también es cierto que Argentina tiene un déficit enorme en su matriz energética y que el gas les es vital y que además tienen un déficit enorme en la producción de gas y en la compra de gas. Nosotros en algún momento íbamos a tener negocios con Bolivia, ustedes se acuerdan seguramente que se pensó en comprarle gas a Bolivia. Allí hubo un problema porque Argentina no dejaba que el gas boliviano pasara rumbo a Uruguay por los líos que había con Bosnia. No dejaba que pasara para engancharlo con el gasoducto que entra por allá por el litoral. De todas maneras, ahora trasladar gas de otra manera sería carísimo. Así que aquí se presenta otro problema, ¿no? ¿Qué va a pasar con la distribución de gas? Y a esto hay que sumarle lo que está ocurriendo con Montevideo Gas, que es una empresa vinculada a Conecta. Nosotros dijimos ayer que Conecta había sido fundada en el año, creada en el 2014, y luego yo le agradezco a los dirigentes sindicales que nos escucharon y nos corrigieron esto. En realidad, Conecta fue creada cerca del 2000, empezó con capitales de Unión Fenosa, 55%, y ANCAP, que tenía el otro 45%. En el 2004 desembarcó Petrobras. En el 2006 Petrobras compró la otra distribuidora de gas por cañería en Uruguay, Montevideo Gas. Cuando entró Petrobras tenía 48.000 clientes, pero pierde clientes día a día, ¿no? En lo que va de este año perdió 400 clientes y continúa bajando. Y esta situación tiene muy preocupados a los trabajadores porque los trabajadores ven peligrar su puesto de trabajo y la continuidad de ambas empresas, es decir, Montevideo Gas y de Conecta, ¿no? Por ahí me señalaban que en realidad los problemas que existen es, además de políticas equivocadas, digamos, en cuanto a la administración de las empresas, tiene que ver con cómo se incrementó el precio del gas. Por ejemplo, alguien que gaste 35 metros cúbicos de gas para la cocina y el calefón, le significarían unos 1.800 pesos por mes. Que en realidad, bueno, si vas a usar para el calefón es barato, porque seguramente más de 1.800 pesos gastás si tenés un calefón importante, ¿no? De energía eléctrica, quiero decir. Pero el siguiente problema tiene que ver, y aquí entra un asunto que ustedes han tratado la semana pasada con las tercerizaciones, ¿no? Todo el tema de instalación, a partir del cambio de ordenanzas que se produjo en Montevideo, sobre todo, se tercerizó. Ya no lo pueden hacer los trabajadores de Montevideo Gas, lo hace una empresa tercerizada. Pero, por ejemplo, me decían, bueno, está bien, pasa que si por ahí te tienen que cambiar una colilla, igual a una colilla del calefón, por ejemplo, sí, te cobran 1.500 pesos para cambiarte la colilla, ¿no? Claro. Y 1.500 pesos es un poco menos de lo que vale una garrafa. Es decir, bueno, me compro una garrafa, anda el diablo, que cambiar la colilla, ¿no? Porque ya el gas tampoco es tan barato como era antes. Entonces, esa política ha llevado a la pérdida permanente de clientes. Ayer hubo una asamblea de trabajadores de la Unión Autónoma de Obreros y Empleados de la Compañía del Gas, que emitieron un comunicado que dice lo siguiente: las reuniones mantenidas en la Comisión sobre Montevideo Gas y Regasificadora, integrada por el Ministerio de Industria, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, legisladores, integrante de la Comisión de Legislación de Trabajo, así como Petrobras, y que de las mismas se reafirma la preocupante situación que atraviesa el sector del gas natural con algunos puntos extremadamente complejos. Primero, el estado de quiebra técnica de Conecta. O sea, nosotros ayer explicábamos que era grave. Es gravísima la situación de Conecta, ¿no? Conecta es una empresa, una colateral de ANCAP. La situación de pérdida de usuarios de Montevideo Gas. Hoy apenas 40.079, es decir, casi 400 menos que en enero. el fin de los permisos de exportación de gas natural de Argentina para marzo del año que viene, la única fuente actual de nuestra materia prima. Luego que el actual concesionario del servicio de gas por cañería nos ha planteado que la estrategia de Petrobras es el retiro de todas las inversiones fuera de Brasil y solamente la situación económica, las distribuidoras impiden conseguir quien se quiera hacer cargo de ellas. Y luego que la única alternativa para desarrollar ampliamente el gas natural en Uruguay es la regasificadora, y sin ella o con ella hasta que comience a funcionar se vuelve imprescindible que Argentina continúe suministrando gas a nuestro país. Me explicaban que si hubiera en resolución a partir de si se decidiera construir la regasificadora antes de fin de año, igual se demoraría por lo menos 2 años en que esté pronta, ¿no? O sea que por eso necesita el gas argentino. El gremio resolvió declarar al gremio en estado de alerta, convocar a todos los actores mencionados arriba a una reunión conjunta para analizar los pasos de ir a corto, mediano y largo plazo, reiterar la solicitud de reunión con el embajador de la República Argentina, que se realizó en abril de este año, y en caso de que los próximos días no se concrete, efectuar una movilización frente a la embajada, reclamando se les reciba para tratar los temas mencionados, realizar hacia mediados de octubre una presentación pública del estudio conjunto con el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT respecto a las repercusiones positivas para la industria, los usuarios y los puestos de trabajo a crear que tendrá la regasificadora y por lo tanto la necesidad de concretarla sin dilatorias. Esto es lo que dice el comunicado de la Unión de Autónoma de Obreros y Empleados de la Compañía del Gas, ¿no? O sea, aquí hay un problemita, problema no menor. El otro problema tiene que ver con el sector combustibles. Ayer se anunció que la planta de ANCAP, la planta de La Teja, se va a detener un tiempo, es una parada térmica que se tiene que hacer periódicamente para mantenimiento. No sé qué va a pasar en ese periodo, cuánto tiempo va a ser, cómo se va a producir el combustible, pero bueno, no se ha informado eso. Pero subsiste un problema que tiene que ver con los costos de distribución, algo al que refería específicamente ayer el ministro de Economía, señalando que bueno, que la preocupación ahora de ANCAP es bajar los costos de distribución del combustible. También ayer el sector mantenimiento, administración y logística de la refinería de La Teja, de la Federación ANCAP, son todos trabajadores afiliados a la Federación ANCAP, emitió un comunicado ante el paro patronal. Ustedes recordarán que se ha anunciado que los estacioneros, digamos, las estaciones de servicio, incluidos los pisteros, para ponerlo en claro, habían anunciado que paralizarían la distribución, la venta de combustible durante algunos días como protesta ante esta intención de ANCAP de reducir su margen de beneficio, ¿no? ¿Qué dice este comunicado del sector logística? Los trabajadores de mantenimiento, administración y logística de la Federación ANCAP, filial del PIT-CNT, hacemos público nuestro más profundo rechazo al planteo realizado por la patronal de vendedores de nafta, donde reclama mayores márgenes de ganancia en función de los consejos de salarios. Utilizando el pretexto de la caída del consumo y la negociación salarial con los trabajadores, la gremial patronal intenta aumentar su tajada para sostener un nivel de lucro que resulta injustificable a costa de ANCAP. Los trabajadores, dice el comunicado, decimos no a cualquier tipo de tarifazo para asegurarle el plusvalor a una patronal que no ha dejado de embolsar colosales ganancias. Y atendé este dato. En los últimos 15 años se han vendido 20.000 millones de litros de nafta, solo de nafta, 20.000 millones. Hasta un niño de escuela puede entender los miles de millones de dólares que se han trasladado hacia estos grupos económicos. Los trabajadores debemos hacer saber a la población que la producción por parte de ANCAP de un litro de nafta tiene un costo de 16 pesos. El costo de distribución y los márgenes de los estacioneros significan más de 7 pesos. El resto son impuestos. Así como nos expresamos en contra del último aumento de los combustibles por tratarse de una medida netamente recaudadora, hoy debemos volver a colocar en la población estas cifras que demuestran que el sistema de distribución de combustibles a nivel nacional necesita una transformación radical. No podemos seguir así, dice el comunicado. El pueblo uruguayo es el verdadero beneficiario de la política de distribución de ANCAP, que incluye cambiar el papel de DUCSA y de quienes usufructúan las estaciones del sello ANCAP. Son necesarios cambios profundos en la logística, superando el costoso centralismo de cara al transporte marino y la utilización de todos los puertos habilitados, el desarrollo ferroviario y una fuerte flota de camiones propios. Resulta imprescindible que ACAP asuma la gestión apostando a un nuevo mapa de distribución de grandes proveedores, fortaleciendo el papel de las plantas de ANCAP. Los trabajadores concebimos el acceso a la energía como un derecho humano y somos sensibles a la calidad de vida del pueblo uruguayo y decimos basta de tarifazos para aumentar la ganancia empresarial y además exigimos cambios en la política impositiva para favorecer la rebaja de los combustibles. Bueno, esto es lo que dice el comunicado, ¿no? Como ustedes verán, compleja la, muy compleja la situación, porque allí se plantean, bueno, varios intereses, porque los distribuidores se quedan aproximadamente con 7 pesos por cada litro de combustible, que se divide de la siguiente forma. 5,50 se lo quedan los estacioneros. Las empresas distribuidoras, 1 peso. Las distribuidoras son Duxa, Petrobras y eso, ¿no? Y los freteros, 50 centésimos por cada litro. Así se divide esto. Ahora, claro, si yo multiplico 20.000 millones de litros por 5,50, me da una cifra a la que no puede llegar, ¿no? Que es lo que han ganado los dueños de las estaciones de servicio. Que solamente con el combustible, porque además prestan un montón de servicios allí, ¿no? Además del supermercadito, están los lubricantes, yo qué sé, están los otros servicios anexados. Bueno, se plantean muchos desafíos a futuro, muchos desafíos. Desde el cambio de la matriz de distribución de ANCAP, el sindicato propone, por ejemplo, que haya mayor capacidad de distribución en plantas en el interior del país, o sea, que en realidad ANCAP genere plantas de distribución propias en el interior del país, para abaratar el costo de los fletes. No es lo mismo tener un gran tanque que lo llenas una vez que tengan que venir los camiones cada vez para llenar el tanque de la estación de servicio, ¿está claro? Eso por un dato. Que se aproveche, por ejemplo, este nuevo proyecto, que bueno, que había ya con barcos propios a partir de la experiencia que ahora está funcionando, por suerte, el Quilloro, ¿no? Para trasladar combustible, sobre todo al litoral, que tiene costos enormes para todas las plantas de allí. Y además que ANCAP disponga de una flota propia de camiones para abastecer a sus propias estaciones de servicio. ¿Y por qué no competir de otra manera? Es una situación compleja porque, bueno, nosotros estamos hablando de afuera de un negocio, ¿no? Esto es lo que dice el sindicato. Seguramente estos negocios tienen otras claves. Pero una cosa que queda por demás claro, cada vez que yo leo estas cosas me surge la misma duda, ¿no? Está buena la defensa de la empresa pública, digamos, todos los uruguayos, no estábamos la mayoría de los uruguayos no votaron en un plebiscito para defender las empresas públicas. Sí, no estaba el gobierno del Frente Amplio dispuesto a defender como fueran las empresas públicas. Te diré que la mayor cantidad de tercerizaciones a privados han ocurrido durante este tiempo de gobierno del Frente Amplio, ¿no? Y ese es un problema, digamos, claro, con el que te enfrentas ahora.
Sí, y además a mí me chirrian las palabras de Astori que decía ayer, porque todo ese cuidado que se ve ahora y se piensa en las inversiones aparece ahora. Pero cuando vos específicamente estabas informando de muchas de estas cuestiones que hoy ya se van a dirimir en la justicia penal, en realidad parece que teníamos una visión negativa, poco optimista, y no apostábamos a la gran gestión que en algún momento fue calificada de ANCAP, ¿no?
Varias cosas hay que señalar. Primero, a ver, Sendic decía ayer, a partir de esta historia del levantamiento del secreto bancario, por suerte, dice, porque hemos cometido ciertos errores en estos años, pero nadie puede decir que somos corruptos o que hemos robado, ¿no? Bueno, a ver, aclaremos. Nosotros nunca dijimos que fuera corrupto o que hubiera robado. Nunca lo señalamos acá, puedes revisar toda nuestra columna. Hemos sido críticos.
Además, nadie va a decir eso porque eso ameritaría un juicio.
Está claro, bueno. Pero independientemente de eso, quien puede probar eso es la justicia, ¿está claro? Salvo que tuviéramos documentación que lo probara, pero es otro tema. Lo que sí estamos esperando de Sendic, a la luz de todos estos resultados, es finalmente que haga un una explicación pública, reconocimiento de sus errores al frente de la gestión de ANCAP, porque esto ya es muy público, ya no puede seguir diciendo lo mismo que decía el año pasado a propósito de su gestión. Luego, el otro aspecto, que no es menor, tiene que ver con el papel de la propia Federación ANCAP, que es un gremio muy fuerte, es un gremio muy importante, pero que estuvo 15 años muy callado, porque en realidad, ahora que se empieza a caer todo a pedazos, es cuando empieza a ver todos los errores pasados. Sin embargo, durante 15 años hubo un gran debate interno entre las diferentes corrientes que hay allí a propósito de cómo se estaban procesando los actos de administrativos en ANCAP, ¿no? El acierto o los errores. Eso no trascendía públicamente. No escuchábamos las críticas de la Federación ANCAP en ese momento. Y por otro lado, quien también va a tener que discutir seriamente esto es el propio Frente Amplio, ¿no? Que en aquella patética interpelación, cuando presentaron el informe final, no interpelación, cuando se presentó el informe final de la investigadora, tuvo la actitud que tuvo.
Totalmente. Te agrego simplemente, porque ya nos corren los minutos, que el vice de los estacioneros, Jorge Bonino, nos dice que los 5.50 que reciben las estaciones no son ganancia, es margen bruto. De ahí se pagan todos los costes y nos manda saludos también.
Bueno, le mando un saludo a Bonino. Sí que sé que es un oyente atento. Está bueno. Tal vez algún día lo podríamos invitar para conocer más detalles acerca del funcionamiento, porque me parece que es muy interesante esto, ¿no?
Sí. Bueno, te mando un abrazo grande. Hasta mañana.
Un abrazo grande y un saludo a todos los oyentes. Hasta mañana.